Este shiur que vamos a hacer es en honor a la Hilula Rabbi Shimon Bar Yochai. Hoy es 18 de Iyar 5769, ya estamos en la Hilula. Es 11 de mayo 2009 por la noche, en un centro llamado Yehiel Foundation, y estamos en el cuarto curso sobre los 72 nombres. Para aquellos que no han estado anteriormente, yo les recomiendo que pidan la grabación de la primera clase, porque la primera clase no habla de los 72 nombres, pero habla de cómo funciona. Y si uno no sabe cómo funciona, luego todo lo demás queda un poco descolgado. Entonces estamos en el nombre número 42, lo tenéis aquí en el cuadro. Mem Yud Haf, este nombre tiene la numerología 70. Está ligada con la palabra Sod y nos permite ver los secretos de la vida. Es decir, más allá de lo que la vida nos presenta como apariencia. Sabéis que la vida muchas veces, incluso las personas, dan un aspecto que no son. Cuando se presentan de una manera que no son. Las mujeres también. Existe una técnica que se llama maquillaje. De Lancôme, Estée Lauder, Chanel. Eso es para dar un aspecto que no es. Y el hombre también, ¿no? También el hombre se viste. Y luego, en la manera de hablar, de pensar y de presentarse, se dan aspectos que no son. La manera de hablar, se dicen cosas que no son. Y la vida también nos presenta circunstancias que tampoco son. Y sobre eso tomamos decisiones que no deberíamos tomar. Y así tropezamos cuando no deberíamos tropezar. Y todo eso porque no vemos lo que hay detrás del telón. O de las apariencias. Este nombre, Mem Yud Haf, que es el número 42, permite tener la clarividencia suficiente o el nivel de conciencia suficiente para ver más allá de las apariencias, no solo en las personas, sino en las cosas y en los eventos. Permite ver lo escondido, lo oculto. Y también me da fuerza para querer ver lo que hay detrás de las cosas. Porque muchas veces no vamos a ver lo que hay detrás de las cosas por dejadez. Aquí esto nos da la fuerza de querer verlo. También cuando estudiamos la Torá, es muy, muy importante este nombre, porque si lo estudiamos y hemos activado este nombre en nosotros, nos va a permitir estudiar la Torá entendiendo qué es lo que la Torá está velando. Entonces, ¿por qué digo que la Torá vela las cosas? Porque igual que en este mundo tenemos un alma y un cuerpo, la Torá tiene un alma y un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de la Torá? Son las historias. Toda la Torá es una secuencia de historias. Eso es el cuerpo de la Torá. Pero ¿cuál es el alma de la Torá? Es la Kabbalah. Es aquello que las historias enmascaran, pero que te dan la pista para que tú las descubras. Entonces, cuando se estudia y se ilumina la mente o la conciencia con este nombre, y sabrás ir más allá de lo que las historias pretenden enseñar. Por ejemplo, no es igual que os diga que Yosef HaTzadik, el patriarca Yosef, bajó a Egipto y bajó como prisionero o como esclavo de Egipto. Esto es lo que dice la historia. Pero si fuéramos con los ojos de este nombre, no estaríamos viendo que Yosef baja a Egipto, estaríamos viendo que Yosef representa el alma, que Egipto representa este mundo físico, y que es el alma que queda atrapada en este mundo físico. Quiere decir que Yosef baja a Egipto, quiere decir que el alma baja a este mundo. Que los hermanos de Yosef le tienen envidia, quiere decir que las 12 constelaciones, que son 12 tribus, las 12 constelaciones, que son energías astrales, tienen envidia del alma que Dios ha creado y que ha metido en un cuerpo. Y que han vendido a Yosef al faraón, quiere decir que las fuerzas astrales venden el alma y traicionan al alma y la venden a las fuerzas físicas. Pues no es igual ver la historia en el sentido literal que ir por dentro de la historia de la historia y ver qué es lo que esconde esa historia que nos está hablando. Porque toda la Torah es la historia del alma y del cuerpo en este mundo. es también la historia del alma y del cuerpo en relación con el mundo espiritual. Ahora, si decimos que sí, que Yosef bajó a Egipto y tal, y que luego tuvo un problema con la mujer de Potifar y que le metieron en la cárcel, bueno, es una historia. Pero esa historia esconde grandes secretos del alma. Porque llega un momento en que Yosef se vuelve vicefaraón, virrey de Egipto, y domina todo Egipto, y permite que no haya hambre en todo Egipto y en todo el mundo, y hace que su padre Jacob baje a Egipto y que gracias a él todo el pueblo de Israel que se va a constituir tenga para comer. Y de repente de Yosef se vuelve un hombre tremendamente adinerado. ¿Y esto qué quiere decir? Que el alma baja a este mundo vendida por las fuerzas astrales, pero aquí, con una elevación espiritual, toma control del mundo físico y hace que el mundo físico le responda y le obedezca, que es lo que ocurre cuando Yosef trama los secretos de los sueños del faraón y desentrama los secretos de los sueños del faraón y le nombran visrey. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno llega a ver más allá de lo que ven los ojos, es decir, llega a descifrar los sueños, quiere decir, ve más allá, empieza a tomar control del mundo físico. Estamos en Shur, pero dime.
Porque dijiste que, bueno, que él bajó y que ahí muestra que el alma puede, en el cuerpo, controlar lo físico. Pero entonces, ¿por qué después que él se muere vienen los 400 años del pueblo judío?
Porque se pierde la fuerza de Yosef. Hay que ver quién era Yosef. ¿Cuál era su fuerza? ¿Cuál era la fuerza de Yosef?
Eso de controlar el sueño.
¿Y qué más?
Y
interpretaba los sueños. ¿Qué quiere decir interpretaba los sueños? Que meditaba, era capaz de visualizar las cosas del mundo del mundo espiritual. Es decir, que aquel que visualiza y que es capaz de visualizar con los nombres de Dios y puede visualizar el nombre de Dios Yud-Heh-Vav-Heh, porque Yud-Heh-Vav-Heh es el que simboliza el nombre de Jacob Avinu, su padre. Y no olvides que a Egipto bajó no solo Yosef, también bajó su padre Jacob. Cuando se unieron Jacob con Yosef, vino una enorme abundancia a Egipto. Quiere decir que cuando eres capaz de visualizar desde la Sefirá Yesod, que es Yosef, y su nombre es Shaddai, combinado con la Sefirá Tiferet, que es Jacob, y el nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, cuando eres capaz de combinar esos dos nombres y visualizarlos, empiezas a tomar control sobre el mundo físico. Cuando dejas de tener ese poder, pierdes el control de ese mundo físico. ¿Cuándo caen el pueblo judío en la esclavitud otra vez en Egipto? Cuando ya no viven ni Jacob ni Yosef. ¿Qué quiere decir? Cuando dejas de meditar y de visualizar. El número 45, Samej Alef Lamed, lo tenemos en los libros de Sidur, en los libros de oración, en la Amidá, Selah Lanu Avinu, son las iniciales de Selah Lanu Avinu, y es el nombre que nos da abundancia, abundancia económica, abundancia de dinero, y es el nombre que nos genera el nivel de conciencia y el recipiente para que no me falte nunca. ¿Qué quiere decir que no me falte nunca? Cuando abrimos las puertas del cielo para que nos venga la abundancia, quiere decir que nos llega la cantidad adecuada en el momento adecuado. Y quiere decir que si tú necesitas, por ejemplo, comprar una casa de 100.000 euros, pues en ese momento el cielo te va a dar 140.000 euros, más. Y si tienes que tener esos 140.000 euros en el momento que está la oferta de la casa, pues te van a llegar los 140.000 euros justo un poquito antes de tu necesidad, para que no vayas agobiado. Entonces, ¿qué quiere decir la abundancia, conexión con la abundancia? Que te llega en el momento adecuado y la cantidad adecuada sobrada. En el tiempo sobrado y en la cantidad sobrada. Esa es la fuerza que tiene este nombre. Su valor numérico es 91, igual que la palabra amén. Bueno, pasamos al número 46, Ain Reshut.
Solo una pequeña pregunta de contexto. ¿Existe una conexión entre el sentido del nombre y la función de ese nombre?
Algunos creadores de tefilá lo hacen. Por ejemplo, el rey David lo suele hacer. Meter el contexto y luego los nombres escondidos dentro de los salmos. Lo suele hacer, sí. Da la pista, por lo menos da la pista, para aquel que la sabe leer. Bueno, el nombre Ein Reshut es muy importante porque está ligado con la certeza. Su valor numérico es 280, igual que el nombre de las letras finales del alfabeto hebreo. Las letras finales del alfabeto hebreo son Mem Nun Tzadi Pe Haf, que forman la palabra Mitzpah. Y también está ligado con el ángel Sandalfón, que también tiene el mismo valor, 280. Lo que quiere decir, este ángel ya lo explicamos en otro momento, es el único que tiene el poder de vencer las fuerzas de Lilith. ¿Quiénes son las fuerzas de Lilith? Es una energía que nos hace perder nuestra fuerza a favor de las fuerzas de la negatividad. Hace que nosotros, toda nuestra fuerza se la demos al aspecto negativo. Y Sandalfón es el ángel que las recupera. Entonces, cuando nuestra energía, y normalmente por la vía del Seven perdido, pasa al lado negativo, entonces tenemos una actitud en la vida donde todo nos genera duda. Y cuando tenemos duda, nos aparecen los enemigos. Que la palabra Safek, duda, es la misma que la palabra Amalek, que es nuestro enemigo jurado. Entonces, para volver a la certeza con respecto a la duda que nos ha podido invadir, necesitamos este nombre de Dios, Ein Reshut, que es el número 46. Y la certeza es la que nos permite conseguir las cosas. Porque cuando empezamos las cosas, las empezamos con mucha fuerza, luego viene la flojera, luego viene la duda, luego viene el abandono, y las cosas no las conseguimos, ¿sabéis por qué? Porque no vamos hasta el final. Y no vamos hasta el final porque ya dejamos de creer en ellas. Y entonces, en vez de tener éxito, tenemos caos. Este nombre no permite que caigamos en la duda. Pasamos al nombre número 53. Es Nun Nun Aleph. Su valor numérico es 101, en el 53. Tenéis el cuadro. El valor numérico es 101, igual que el ángel Mijael. Es una energía de Gesed, de bondad, protege la salud, te conecta con el Mashiach y restaura lo perdido. ¿Qué quiere decir que restaura lo perdido? Muchas personas piensan que tuvieron una oportunidad y que la perdieron, o que tuvieron una riqueza y la perdieron, o que tuvieron un amor y lo perdieron. Pero lo único que han perdido es la manifestación física de la cosa. La energía sigue ahí. La prueba es el miembro fantasma de aquellos que tienen amputados un brazo o una pierna. Por ejemplo, hay gente que les amputa una pierna y les pica el dedo meñique de la pierna que ya no tiene. ¿Cómo le puede picar un dedo meñique si ya le han cortado la pierna? Y dice, no, es que me rasca el dedo meñique de la pierna, pero ya no la tienes. Sí la tiene. La energía de la pierna está ahí. El alma de la pierna está ahí. Lo que ya no tiene es la envoltura. Eso se llama perder las cosas. Pero con este nombre, Nun Nun Aleph, puedes recuperar a través de esa energía su manifestación física. Y de hecho, hay animales que son capaces de reconstruir un miembro perdido. Véase, por ejemplo, la lagartija y su rabo. O la salamandra, que es de la misma raza. La serpiente no sé si reconstruye un miembro. No. Pasamos al número 54, Nun Yutav. Es un nombre interesante porque está ligado con la inmortalidad. Y no estamos hablando de la inmortalidad física, sino que estamos también hablando de la inmortalidad de nuestros proyectos o de las cosas que amamos tener y no las queremos perder. Hablamos de negocios, de amigos, de amores que los hemos tenido y no queremos que se nos muera en el sentido figurado de la palabra, es decir, que dejemos de tener un amor o que deje un beneficio de dar, que deje un negocio de dar beneficios, o que te, o que deje un amigo de ser tu amigo. Eso está ligado también, la inmortalidad está ligado con una historia que hay en la Torá donde el pueblo judío estaba abocado a morir en el Mar Rojo. Y se abrió el Mar Rojo y no murió. Este nombre es el que permitió que no muriera el pueblo judío en el Mar Rojo. Nun Yutav. Es un código que induce a la continuidad de las cosas. Entonces, ¿de qué depende la continuidad de las cosas? Depende de un estado de conciencia. ¿Cuál estado de conciencia? El estado de conciencia es que si otro muere, también muero yo. ¿Qué quiere decir? Para explicar este estado de conciencia, que es difícil de contar, os voy a contar una anécdota. Érase un pequeño barquito que estaba yendo pues de una isla a otra. Y dentro de ese barquito había un señor que le entró una fuerte depresión. ¿Qué hizo? Agarró un hacha y empezó a hacer agujeros en el suelo del barquito. Y le vino el compañero y le dijo, ¿tú estás loco? Y dice, a mí déjame tranquilo, que yo quiero morir. Y le dijo el otro, ¿tú estás loco? Si tú mueres también vamos a morir todos. Pero es que ese hombre no tenía conciencia que el hecho de hacer un agujero en su barco arrastraba a todos los que estaban en ese barco. Pues esto que nos parece tan evidente es lo que hacemos todos los días. Cuando hacemos un lashon hará o una difamación sobre otra persona para destruirla, estamos haciendo un agujero en nuestra alma. Igual que el otro está haciendo un agujero en su barco. Y el barco se hunde. Entonces, este nombre, Nun Yutav, sirve para tener la conciencia de no hacer un agujero en el barco y no arrastrar a todos los que van dentro del barco. Así que ahora lo que vamos a hacer es encender una vela en el honor de la Hilulá Rabbi Shimon Bar Yojai y podemos hacer un deseo, o dos, o tres, o diez, porque las puertas de la bondad divina hoy, ahora, esta noche, están abiertas. Vamos. La noche de la Hilulá de un tzadik, en este caso es un tzadik muy importante, Rabbi Shimon Bar Yojai. El alma del tzadik baja a la tierra. Normalmente su mundo no es la tierra. Una vez que un tzadik, ya sea un santo, se ha ido a otro mundo, su mundo es un mundo donde aprende cosas que en la tierra no podía aprender y estudia cosas o enseña cosas que en este mundo no tenemos mente suficiente para adquirirlas. Pero el día de su hilulá, es decir, el aniversario de su muerte, esa alma baja. Está aquí. Si hablamos de él, o hacemos un shiur o un curso en honor a él, o encendemos velas en honor a él, no solo está aquí, sino que está para nosotros. Y una cosa está clara, es que nosotros no tenemos el mérito suficiente para conseguir de Dios aquello que le pedimos. Pero como él baja, él sirve de intermediario para vehicular nuestro deseo. Y cuando Dios le pregunta, ¿y qué mérito tiene esta persona para que se le cumpla ese deseo? El tzaddik dice, le presto mi mérito. Quiere decir que no tenemos el mérito, pero por el mérito de ese rabino o de ese tzaddik que vivió en la tierra y que reveló grandes secretos, por el mérito suyo, nosotros nos beneficiamos. Mira, voy a encender la primera para que veáis cómo se hace. Se lee esta frase. Bichvod atzadik shel zehuto yagen alenu mi yiten lanu or. Sobre estas fuerzas de las cuales estamos hablando. El primer concepto que os quiero contar es que aquellos que están hoy aquí en este shul escuchando estas letras y estos nombres de Dios no es casualidad. Un mérito muy grande tenéis que tener para poder tener acceso a estos nombres. Segundo punto, Las letras hebreas de los 72 nombres no llegan a aquellos que no tienen un buen corazón. No hay acceso. Hay como un termostato que dice no. Pues todos aquellos que tienen buen corazón, las letras, estas letras de los 72 nombres, están abiertas a que sean accesibles a ellos. Y los que no tienen buen corazón, las letras se retraen y algo pasa que se te escapa de las manos, que las olvidas o que ya no hay manera de trabajar con ellas. O que tienes otros problemas en la vida que ya te desconecta de este conocimiento. O simplemente que ese conocimiento no te llega. Segundo punto que quería recordar es que estas letras no se deben jamás pronunciar como nombre. Se pueden deletrear letra a letra, pero no leerlas como nombre. El nombre de Dios exacto son las letras con sus vocales naturales. Por ejemplo, la Lamed, como su vocal natural es la, de Lamed, es una A. La Bet, la vocal natural es E, de Bet. La Gimel, la vocal natural es I, Gimel. O sea, cada letra de estos nombres de Dios tendrían que tener su vocal natural, la que se usa para pronunciarla. Pero nunca se pronuncia un nombre con sus vocales naturales porque sería catastrófico. ¿Y qué quiere decir catastrófico? Catastrófico es aquel que quiere un vaso de agua y se mete debajo las cataratas de Niágara a tomar agua. Y le cae tal chorro de agua que de momento el vaso se destruye y él con él. Porque lo que baja es muy, muy superior a lo que puede contener el vaso. Cuando se pronuncian estos nombres de Dios, la fuerza de bendición que baja es de tal tamaño que no la podemos digerir. ¿Qué quiere decir? Que desborda. ¿Y qué quiere decir? Que es una fuerza que, una vez desbordada, es, ¿cómo se dice?, mal empleada. ¿Y quién la recoge? Las fuerzas del mal. Y las fuerzas del mal crecen con ellas. Entonces, no es cuestión de dar de comer a las fuerzas del mal. Entonces, estas letras se pueden visualizar, incluso se pueden pronunciar con la boca cerrada. Estoy pronunciando Lamed. Pero yo no sale. Se puede pronunciar, se puede articular con los labios sellados. Todos estos nombres de Dios están en los libros de oración y es muy importante que nosotros conectemos con Él para que Él conecte con nosotros. Es decir, que cuando nosotros buscamos a conectar con Él, por reflejo Él busca a conectar con nosotros. Pero hasta que no sale de nosotros el ansia de conectar, no hay reflejo. Esto es como el que conquista a una mujer. Cada día la tiene que volver a conquistar. Porque como dejes un día sin conquistarla, puede que ese amor se degrade. Y a Kadosh Baruj Hu, cada día hay que tener el ansia de buscarle. Y como dejes un día el ansia de buscarle, él puede tener también desinterés en buscarte. Él actúa como una sombra. Levantas el brazo, la sombra se levanta. Bajas el brazo, la sombra baja. Es decir, que así como actúas con él actúa contigo. Tú te pones los tefilín, él se pone los tefilín. Te pone los tefilín para atarte a él se pone los tefilín para atarse a ti. Tú utilizas nombres de Dios para bajar el Gesed, él utiliza los nombres de Dios también, para unirse al Gesed en tu vida. Y que su nivel de intervención aumente en tu vida. Así como actúas con él, así actúa él contigo. Entonces, es muy importante que toda la creencia que tengamos en Dios, o toda la certeza que tengamos en Dios, sea desinteresada. Se ama a Dios porque se le ama. Porque su Gesed es muy grande. Igual que una mujer que dice, ¿y por qué me quieres? Yo no lo sé, te quiero, punto. Y no puedo explicarte, es un amor, de verdad. A Kadosh Baruj Hu, ¿cómo se le quiere? Que nos tiene pasmados. Cuando empezamos a ver los secretos que hay en su Torah, nos ha conquistado con la grandeza de la misericordia que ha dado a este mundo. Lo que pasa es que no la sabemos manejar, pero eso no quiere decir que no nos la haya dado. Bueno. El número 5, Memheshin, lo hemos comentado ya alguna vez, es un código de curación. Y hemos dicho que sirve para que el enfermo quiera él curarse. Pero aquí hay algo interesante, es que el valor numérico de Memheshin es 345, igual que la palabra Hashem, e igual que la palabra Moshe. Moisés, Moshe. Y lo curioso en la numerología de Memheshin es que es tres veces la palabra Hazak. Hazak quiere decir fuerza. ¿Y por qué tres veces la palabra fuerza? Porque tienes que tener fuerza en los tres niveles del alma. El Nefesh, el Ruach y la Neshama. Que tiene que estar sano el Nefesh, tiene que estar sano el Ruach y tiene que estar sano la Neshama. El Nefesh es la inteligencia animal, el Ruach la intelectual y la Neshama la inteligencia espiritual. Cuando las tres mentes nuestras están sanas, estamos sanos. Y Hazak también, su valor numérico es 115, igual que la palabra Pajal, Pehelamed, que es el número 20. Bueno, el número 64, Memhetyud. Memhetyud. Su numerología es 58. Su valor gemátrico es 58. Igual que la palabra Noach. Pero Noach, leído al revés, te da gen. Que es gracia. Caer en gracia. Ser agradable a los demás. Ser agradable a las fuerzas espirituales. Ser agradable a Dios. Este nombre te conecta con ser agradable a Dios. Y es algo muy interesante porque conecta con el cumpleaños del Baal Shem Tov. Y la gracia que tenemos con este Shem es que nos permite rezar por otros por amor, no por interés. Genera amor al prójimo. Pues Baal Shem Tov no era ni más ni menos que la reencarnación de Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu ya has visto cómo se ocupaba de sus ovejas y cómo se ocupó de su pueblo. Eso es amor al otro.
¿Cuál es la edad? ¿El cumpleaños?
El Baal Shem Tov explicó que este nombre está ligado con su alma. El número uno, Vav He Vav, que ya tocamos un poco al principio, ese conecta con la creación y nos vuelve a poner en el Gan Eden, en el jardín del Edén, antes de la caída. Son las iniciales de lo que decimos en el Kiddush de Shabbat, Vehulu Hashamayim Ve'aretz, y nos ayuda a hacer Teshuvah. Ahora vamos a ver cuatro nombres de golpe, que viene en paquete. El número 47, Ain Shin Lamed. El número 48, Mem Yud He. El número 63, Ain Nun Vav. Y el número 2, Yud Lamed Yud. Eso nos conecta con el feto embrión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir conectar con el embrión? El embrión, o el feto, en el vientre de la mamá, está escudado contra cualquier agresión de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que él está en el vientre de su mamá, en una bolsa con líquido amniótico. Y la vida que tiene ahí dentro es ajena a cualquier caos que pueda haber en el exterior. Es decir, está en un escudo protector. Bueno, pues en esta vida, cuando ya somos adultos, para tener la misma protección que tiene el feto en el vientre de su mamá, necesitamos la fuerza de estos cuatro nombres. Ain Shin Lamed, Mem Yud He, Ain Nun Vav y Yud Lamed Yud. Es decir, el nombre número 47, 48, 63 y 2. y así nos formamos un escudo protector. Igual que el embrión está protegido en el vientre de su madre, nosotros estamos protegidos en el vientre de estos cuatro nombres de Dios. Ahora, esos nombres, aparte, tienen su poder individual. O sea, en grupo forma un escudo y de manera individual tiene un poder intrínseco. El número 47, Ein Shin Lamed, tiene la ventaja de quitar los bloqueos. En la vida muchas veces cuando queremos avanzar en un proyecto, en un deseo o lo que sea, hay obstáculos, hay bloqueos. Ein Shin Lamed los disuelve y aplana el camino. Y los bloqueos vienen debido a nuestras impurezas. Hay 400 tipos de impureza. 400 niveles de negatividad. Y da la casualidad que Ein Shin Lamed tiene como número gemátrico 400. Quiere decir que disuelve los bloqueos debido a las 400 formas de impureza. El número 2, Yud Lamed Yud, su valor numérico es 50. Yud vale 10, Lamed 30 y la otra Yud 10. Así que 10, 30 y 10 da 50. Y conecta con la puerta 50 de la lectura de la Torah el día de Shavuot, que es después del Omer 49 más un día para Shavuot. Son las 50 puertas para llegar a Bina. ¿Y qué ocurre en Shavuot? Nos situamos en un mundo que se llama Bina. En ese mundo no hay muerte. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de la muerte no tiene acceso. Aquel que medita con este nombre excluye al ángel de la muerte de su trayectoria, de su trayectoria de vida.
Perdón, solo una pequeña observación. Quizás no por casualidad, Hamish, el 50 también tiene que ver con Yovel. Yovel es el retorno al estado embriónico también, ¿correcto? No,
es que Bina es el embrión, es decir, era lo que éramos nosotros antes de caer. En Bina llegamos cada Shabbat, en Bina llegamos el día Yom Kippur. En Bina nos metemos cuando hacemos el Mikve. Aquel que hace el Mikve entra en Bina. Y aquel que lee el Salmo 145, Asoyo Subeteja, conecta con Bina también. ¿Ves? Hay muchos Bina. El número 63, Ain Nun Vav, genera en nosotros humildad. Y su valor numérico es 126. Y hay un nombre de Dios, que es el de Adonai, Alef Dalet Nun Yud, escrito en progresivo. Y esto a ver cómo os lo escribo para que lo entendáis. Alef Dalet Nun Yud en progresivo quiere decir, primero se escribe la Alef, luego la Alef y la Dalet, luego la Alef, la Dalet y la Nun, y luego la Alef, la Dalet, la Nun y la Yud. Cuando se suman todas las letras nos das 126, igual que Ain Nun Vav, el número 63, el nombre número 63 que está conectado con la humildad. Lo que quiere decir que aquel que medita sobre Adonai en progresivo, Alef, Alef Dalet, Alef Dalet Nun, Alef Dalet Nun Yud, Adonai, mete en él la energía de la humildad.
¿Por qué viste un cuadro? Hay sitios donde no hay nada escrito.
Porque hace 10 o 15 años, cuando yo recibí este cuadro, no había permiso del cielo de divulgar 17 nombres más, que hoy ya están divulgados.
Entonces ya se puede explicar.
El número 4, Ain Lamed Mem. Anula pensamientos negativos, pero sobre todo conecta con nuestro cerebro derecho. Y todos los males de este mundo es porque no conectamos con el cerebro derecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién sabe cómo funciona el cerebro derecho con respecto al cerebro izquierdo?
El derecho es el de la suerte.
Y la música, ¿es derecho o izquierdo?
De los dos.
La música.
Es más creativo, es más el derecho.
¿Estás oyendo una melodía que es derecho o izquierdo?
Que yo la escuche, derecho.
Derecho. ¿Estás bailando, es derecho o izquierdo?
Derecho. Todo lo creativo.
Estás pintando, ¿es derecho o izquierdo?
Derecho.
¿Estás leyendo la Torah, derecho o izquierdo?
Creo que de los dos, derecho.
No.
De los dos, ¿no?
Estás leyendo la Torah.
Izquierdo.
Son las historias. ¿Estás estudiando Kabbalah?
Derecho.
El cuerpo, la inteligencia del cuerpo, ¿es derecho o izquierda?
Izquierda.
La inteligencia del alma.
Derecho.
Bien. La Torah tiene cuerpo y alma. Las historias de la Torah, ¿es cuerpo o alma?
Cuerpo.
Entonces, izquierda. La Torah revelada, los secretos de la Torah que ha revelado Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿es el alma o el cuerpo de la Torah? Entonces, es el derecho. Así que este shiur, ¿es de derecho o de izquierdo?
Derecho.
Somos de derecha, señores. Todo esto para explicar que somos de derecha.
Pero aquí no hacemos política, ¿eh?
La política espiritual. Somos de cerebro derecho. Entonces, si Ain Lamed Mem te conecta con el pueblo, con el cerebro derecho, Ain Lamed Mem, y anula los pensamientos negativos, ahora os voy a contar una cosa. ¿Los pensamientos negativos vienen del cerebro derecho o izquierdo?
Izquierdo.
¿Y los pensamientos positivos vienen de derecho o izquierdo?
Derecho.
Entonces, estudiando la Kabbalah, ¿vas a tener pensamientos negativos o positivos?
Sí.
Entonces, ¿por qué no estudia todo el mundo la Kabbalah?
Porque no lo saben.
Así nos va.
No tiene sabor.
Así nos va. Porque la gente no estudia la Kabbalah, tiene pensamientos negativos. Y el pensamiento negativo genera eventos negativos. Todo lo que es la envoltura y la lógica, todo lo que es la envoltura y la lógica, viene del cerebro izquierdo. Y todo lo que es el alma de las cosas, viene del cerebro derecho. No trabajamos el cerebro derecho, solo trabajamos el cerebro izquierdo. Bueno, señores, para terminar, vamos a meditar para activar el cerebro derecho.
Que falta la sasi.
Ahora vamos a hacer una meditación un poco diferente de lo que hacemos de costumbre. No vamos a coger las letras y meterlas en cerebro, corazón, hígado, etcétera, y hacerla batirla, no. Vamos a entablar un diálogo con la inteligencia de esas letras, con Ain Lamed Mem. Es el número 4, sí.
Mem Sofit.
Así que nos vamos a ver en una pantalla un Magen David. Vamos a poner otro Magen David de enfrente, que nos va a actuar de pantalla. Vamos a hacer venir las letras y vamos a empezar a enrollarnos con ellas. ¿Sí? Y vamos a hablar. Y esa conversación va a ser una conversación intuitiva, ligada con el cerebro derecho. No tendrá nada que ver con la lógica. Tendrá que ver con la percepción. Y es posible que os conteste con arquetipos, es decir, con imágenes, con símbolos, no os va a contestar con argumentos lógicos este nombre. ¿Por qué? Porque al tener relación con el cerebro derecho funciona con símbolos. El cerebro izquierdo funciona con números o con texto comprensible. La lógica es una cosa y la intuición es otra. Bien, ponemos los pies en paralelo en el suelo. Las manos encima de las rodillas con las palmas hacia arriba. Respiramos 3 veces profundamente. Inspiramos. Hay mucha luz. Es la ilular Rabbi Shimon Bar Yochai. Tenemos todo su mérito con nosotros. Vamos a usar su mérito y su conciencia para conectar con la Isla del Mem. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, oro como los rayos de la luz del sol. Esa estrella de David es grande como esta habitación. Enfrente nos aparece otra estrella de David de color oro y llamamos las letras, llamamos la letra Ain. Viene y se presenta de color blanco, blanco, el blanco de la luna cuando hay luna llena. La letra Lamed aparece a continuación y la letra Mem aparece a continuación y ya tenemos Ain Lamed Mem. Y vamos a entablar una conversación telepática con la inteligencia de la combinación de esas tres letras, que despierta toda nuestra intuición y percepción de los mundos de arriba. Así que os dejo que iniciéis conversación, preguntas, respuestas, dudas, todo lo que queráis. Esa inteligencia os va a contestar a su manera. Respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos. Bueno, con esta meditación acaba el shiur de hoy. En guisa de conclusión, aquel que me quiera o aquella que me quiera contar su conversación con estas inteligencias, yo escucho. A ver, voluntarios.
Yo.
Tú.
Yo fui a encender una vela y entonces la vela se hizo gigante y yo no podía encenderla, pero la encendí y luego la llama crecía tanto que se abrió el techo y la llama, pues supongo que llegaría hasta el cielo.
Pero ¿viste las tres letras que hemos dicho?
Sí.
¿Y las velas dónde se sitúan esas tres letras?
No, yo después de que traje las letras, yo estaba en el Magen David.
Las letras pues, te indujeron a ver
la vela. Lo que apareció fue la vela.
Vale, es el arquetipo.
Eso fue lo que apareció.
Bueno, pues esa vela en tu meditación simboliza la brújula espiritual. Te está marcando el camino que tienes que seguir. La vela siempre es una brújula. Para el alma, quiero decir. ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta su película?
La verdad que el sonido, por eso no sé si es del lóbulo izquierdo o no, pero el sonido de las letras me trajo un versículo, hay una historia con David, donde se le pregunta a Shaul, a Abner, me saltó la palabra Abner, y la imagen de Abner, que es padre y vela, me construyó una imagen muy interesante, pero la conexión es a través de esta palabra que figura del versículo. Por eso digo que es un poquito racional quizás, pero
no tanto.
Es lo que me saltó.
No tanto porque has construido dos nombres de una y con letras hebreas. Las letras hebreas son símbolos. No tienen nada racional. Todo esto son imágenes, ¿eh? Habéis visto que no hay conversación. Pues venga, preguntad. Una pregunta que nos viene de Estados Unidos, de Mateo. Dijiste que los nombres estaban grabados en nuestra alma y que al momento de meditarlos se activan. ¿Quedan activados para siempre o al repetir la meditación se crece en energía o capacidad de acción de ese nombre? ¿Las meditaciones tienen caducidad temporal? Sí. Se activa en el momento en que se medita. 20 minutos después de la meditación se desactiva. Quiere decir que cuando activamos un nombre por nombre de Dios por vía de meditación, tiene una vigencia de 20 minutos.
Tenemos que volver a...
cada vez que necesites.
Y cuando la vez pasada habías dicho que si todos los días hacíamos cada nombre, cada...
visualizas todos los nombres.
Visualizar todo, pero de eso dura todo el día.
No, queda latente. Y en el momento que lo necesitas, se activa. Aquí dice, al meditar uno de los 72 nombres para beneficiar a otra persona... ¿debe ser judío o un no judío?
Ah, solo para judíos.
Solo para judíos. ¿Por qué? Porque los judíos vienen de un mundo llamado Bina. Venimos de un mundo llamado Bina. Las letras hebreas vienen de un mundo llamado Bina. Y hace falta que nuestra alma haga afinidad de acuerdo con la raíz de nuestra alma. Si la raíz de nuestra alma es Bina, podemos conectar con la raíz de las letras que están bien Bina. Pero si uno no es de Bina, viene de otro mundo, no hace identidad, no hace afinidad con las letras a él no le afectan. No le llega.
¿Se puede ayudar a la persona que no es judía?
Se puede ayudar, pero no con letras. No con letras.
¿Cómo?
Pues de momento puedes rezar por ella. Esto para empezar. Luego la puedes ver dentro de una estrella de David, dentro de un Magen David.
Y una campana, sí.
La puedes proteger dentro de una Magen David, dentro de una campana de luz. Todo eso lo puedes hacer, pero puedes visualizar circunstancias felices para ella, pero la utilización de las letras no hace afinidad. Es como si yo le meto un software a un ordenador que no reconoce el lenguaje que estoy usando. El ordenador no lo reconoce, no hace afinidad. No sé si conoces el software, que es el lenguaje ASCII, ¿no? Se llama así, ASCII, y el ordenador no está preparado para ese lenguaje, o sea que no puedes programar en ese lenguaje. Tendrás que utilizar el lenguaje que puedes programar.
Para una gran personalidad, tipo un rey, eso sí se podría, ¿verdad?
Sí.
Porque viene también del mismo mundo.
Sí. Los reyes vienen de Bina, aunque no sean judíos. El rey Juan Carlos tiene un alma que viene de un mundo llamado Bina. No es rey por casualidad. Los que son reyes, y son reyes de pueblos enteros, no es casualidad que sean reyes. Son almas especiales que están destinadas a dirigir pueblos enteros.
¿Quiere decir que un presidente que dirige?
No, reyes.
No, reyes, solo reyes.
¿Por qué los nombres están ordenados de esa manera? ¿Por qué en 8 filas y 9 líneas? Ya dijiste que las 9 líneas hacen referencia a cada una de ellas a la Sefirot desde Jochma a Malhut. ¿Pero por qué 8 filas? ¿Y por qué cada uno de esos nombres en ese sitio? Vale, es una buena pregunta. Entonces, el árbol de la vida está construido por 10 esferas. Para el que no sepa lo que es el árbol de la vida, es el chip cósmico a través del cual la esencia divina se va materializando hasta llegar al mundo físico. Desde lo más inmaterial hasta lo más material. Es como la energía de la central eléctrica que tiene 200.000 voltios, hasta llegar a una bombilla que tiene 220 voltios, tiene que pasar por una serie de filtros que la va reduciendo hasta que sea apta para el ser humano. Si aquí pusiéramos 200.000 voltios, la bombilla no podría funcionar. Entonces, las esferas son así, desde Keter a Malhut, desde arriba a abajo. Y dentro de cada esfera hay un árbol de la vida. Dentro de cada uno de ellos hay otro árbol, que es así. Hay otras 10 esferas dentro de cada sefira. La última, que es la que recibe, no se cuenta. Porque estamos hablando solo de los transformadores de energía que emiten, porque el que recibe somos nosotros. Es decir, que no se cuentan 10, se cuentan 9. El décimo somos nosotros. Entonces me pregunta aquí Mateo que por qué 8 filas y 9 líneas. 9 líneas quiere decir que vamos a contar de Keter a Yesod, es decir, de la primera a la penúltima, porque la última somos nosotros. Solo utilizamos, ¿cómo se dice? Esferas dadoras, no receptoras. Y luego, ¿y por qué 8 filas? Porque dentro de cada una de ellas, como hay otras 10 sefirot, no se cuenta la de Keter, porque la de Keter ya es la que estamos hablando, y tampoco se cuenta la de Malhut, que es la que recibe. Así que hay 8 en el interior. Así que en total son 9, y dentro de 9 hay 8. Y 8 por 9 es 72. Pregunta es muy técnica, ¿eh? Cada nombre en su sitio tiene conexión con los nombres de al lado. En cada fila hay letras predominantes que se repiten. ¿Qué otras? ¿O esa impresión da? Pues efectivamente, como dentro de cada sefirá, dentro de cada círculo, hay otro árbol de la vida, funciona por equipos. Los nombres de Dios funcionan por equipos. ¿Alguna más?
Sí, ¿cómo el Ger pasa a Sfirat Bina? O sea, en el momento que hay Gerut, ocurre una...
Explica qué es Ger, porque no todo el mundo conoce tu vocabulario.
O sea, una persona que se convierte,
eso,
pasa a ser, de alguna manera, tener, entiendo, otro nivel energético, una cosa así.
¿Cómo pasa de no estar en Binah a estar en Binah?
Pero eso significa que la persona en la esencia de su alma ya traía una chispa que le permitía llegar a ese lugar, ¿o no? O sea, aquí hay una cosa interesante. No la sé, no puedo dar.
La persona que se quiere convertir al judaísmo, de momento hay que saber que no se convierte. Porque no existe la conversión. O eres, o no eres. Si eres judío de siempre, y ahora habrá que definir qué quiere decir judío, ¿eh? No tiene nada que ver ni con razas ni con historia. Es una definición que os va a poder sorprender muchísimo, porque judío no es nada lo que pensáis. Bueno, vamos a imaginar. Si eres judío y tienes una neshama que viene de Binah, y estás en una familia de padre y de madre no judíos, y no te han circuncidado, y sin embargo eres judío, ahí hay un problema. Si es que tienes una atracción por la Torah y por el judaísmo, no sabes por qué. Y sin embargo estás muy lejos de la Torah y del judaísmo porque estás en un ambiente que te han hecho o musulmán, o budista, o hinduista, o yo qué sé, o cristiano, o ortodoxo, y sin embargo tienes una neshama judía. ¿Esto a qué equivale? Equivale a un pie del 40, de la talla del 40, en un zapato del 38. ¿Lo has intentado?
Duele.
¿Eh? Estás muy incómodo, pero muy incómodo, y te aprieta por todos los lados. Eso es lo que le pasa a la neshama judía en un cuerpo no judío. Entonces, lo que se va a convertir no es la neshama, no es el alma, lo que se va a convertir es el cuerpo, y el cuerpo tampoco se va a convertir, lo que se va a hacer es ensanchar. ¿Habéis visto? Cuando el zapato te está muy pequeño, a lo mejor lo llevas al zapatero, te pone un molde, ¿no? Una horma, y te ensancha. El mikve es la horma del cuerpo. Es decir, esa neshama que está incómoda porque está demasiado al estrecho, a nivel de la conciencia, quiero decir, no es nada físico. Cuando va a entrar al proceso de conversión, en el momento, la conversión pasa por el mikve y por la brit milá. En el momento que entra en el mikve, la energía del cuerpo se ensancha y ya se transforma en una talla del 40 donde puede entrar el pie entero. Y ya se encuentra cómodo. Y ya puede actuar. Entonces, ¿cómo pasa el ger, que es el extranjero, a judío? Simplemente ensanchando el cuerpo a nivel de energía y de conciencia. ¿Y quién es judío? Aquel que nace de madre judía, no de padre judío. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que ser de madre judía? ¿Por qué? La madre es la que fabrica el cuerpo. Y como es la madre la que fabrica el cuerpo, le mete la energía que va a dar el tamaño a esa alma. Pero si no has tenido madre judía, entonces tienes que entrar en otro vientre con otro líquido amniótico que te construya como madre otra vez. Y ese es el mikve. En el momento que entras en el mikve, en el momento de la conversión, consideras que el agua del mikve es el líquido amniótico de una nueva mamá llamada Akados Brojú, Dios. Es tu nueva mamá. Y entonces se te ensancha. ¿Vale? Y yo ganando tiempo aquí como loco.
Más preguntas. ¿Por qué en los nombres de Dios que vienen de la Torá y que vienen de Éxodo 14, versículo 19, 20 y 21, por qué no están en orden? Es decir, que hay uno en orden, el otro en desorden y el otro en otra vez en orden. ¿Por qué ese movimiento? La construcción de los nombres de Dios.
Hay tres versículos en la Torá, en el Éxodo 14, versículo 19, 20 y 21. Y esos tres versículos tienen 72 letras exactamente. Así van las letras. 72, 72 y 72. Hay 72 letras en cada versículo. Y para construir los nombres de Dios hay que coger la primera letra del primer versículo, la última letra del segundo versículo y la primera letra del tercer versículo. ¿Lo veis? Para el segundo nombre de Dios hay que coger la segunda letra del primer versículo, la penúltima y la segunda. luego la tercera, la antepenúltima y la tercera. Lo que pregunta Begonic es por qué va en este orden. ¿Mm? Entonces, los cabalistas explican que para poder fabricar esta composición de nombres, habría que escribir los 72, los tres versículos de 72 letras como una cinta doblada. Así, para adelante, para atrás y para adelante. Tendríamos 72 y 72 y 72, como una cinta doblada, es decir, así. 72, 72 al revés, 72 al derecho, y luego vamos pinchando y van saliendo los nombres uno a uno. Porque el secreto de esto es que se puede pasar de un mundo a otro sin tener que hacer toda la distancia, simplemente pinchando. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como, es física cuántica, es como pasar de una dimensión a otra, y en vez de hacer un millón de kilómetros para pasar de un espacio a otro, simplemente cruzas una puerta. ¿Por qué? Porque has doblado el espacio. Entonces, el espacio donde están las letras que se empiezan desde el final es un espacio de un mundo que va al revés, llamado rigor. Nuestro mundo no es un mundo para el caos, es un mundo para la armonía. Pero hay también un mundo de caos. Entonces, el mundo de caos, que es la cinta del medio, que la leemos al revés, nosotros la ponemos en bocadillo entre las letras que están al derecho y las letras que están al derecho. Entonces quedan atrapadas. El caos queda atrapado entre dos conceptos de Gesed, de misericordia. Bueno.
Entonces, eso quiere decir que la letra del medio
viene de un versículo de rigor.
Un versículo de rigor.
Y queda atrapada entre dos versículos de misericordia.
Es decir, que cuando también tienes así una situación complicada, decías, lo dijiste en algunos shiurim, se puede leer la Ketoret al revés, por ejemplo, ¿no?
Pero eso es por otro motivo, es porque al leerla al revés se componen otros nombres de Rashi Tevot, se componen nombres diferentes, de otro poder.
¿Tiene algo que ver?
¿No te oye?
Porque dijiste que dura 20 minutos el efecto. Cuando meditas un nombre de Dios, dura 20 minutos. ¿Tiene algo que ver con que...? Porque también dijiste que en un día, cada 20 minutos, regía un
nombre. Por eso.
Un nombre. Por eso. Ya, pero entonces tendrías que meditarlo en los 20 minutos
adecuados.
¿O puedes meditarlo en cualquier momento?
No, habría que meditarlo en los 20 minutos adecuados.
¿Y si lo haces fuera no funciona?
Y si haces fuera, funciona, pero de otra manera. Quiere decir, igual que dije que metíamos todos los nombres de Dios visualizándolos por la mañana y que luego se activaban, entonces tu alma los va a ordenar, pero no los ordena con toda la fuerza de cuando riges un momento. Tiene menos fuerza. No digo que no la tenga. Tiene más fuerza cuando lo haces en su hora. Bueno, ¿ya? ¿Nadie quiere levantar la mano? Bueno, pues nada. Baruch atah Adonai Melech haolam, borei nefesh otra vez, no me comas para atrás, no me gem. Nefesh kol chai baruch hay alamim. Amén. Levanta la sesión.